cuento la historia. Tengo un amigo pastor en Washington, estado de Washington, y él es mariachi. Y llegó a Cristo cuando estaba en una vida quebrantada, hecho masa, como decimos en Ecuador. Pero ahora él trae a los mariachis a la iglesia y los gana para Cristo. Entonces es bueno usar los dones que Dios nos da, la influencia que Dios nos da. Vamos a estar mirando hoy la restauración y la reconciliación. Quiero darles una historia para comenzar. Sale de mi experiencia en California, no es de acá, entonces nadie puede decir que está hablando de mí. A veces un pastor cuando habla hay que decir, tú no eres el del ejemplo. Entonces, llegó a mi oficina en la iglesia una esposa y me dice, tú debes arreglar mi esposo. Yo digo, wow, yo no soy Dios, ¿cómo lo hago? Pero ella dice, él está en el carro en el estacionamiento y él necesita ser arreglado. Entonces yo pensando, ¿y cómo se arregla esto? Primero hablé con ella, ella era hermana de la iglesia, su esposo no tenía a Cristo Jesús. Entonces yo le dije, pues ¿sabes qué? Yo puedo hablar contigo, puedo hablar con él, pero usted sabe, sin Cristo no se va a arreglar nada. Porque hay que tener Cristo en la mitad de esto. No puedes saber dar perdón si no has recibido perdón. No puedo forzar algo si Cristo no está ahí en la mitad. Ustedes saben que ese día José, que estaba en el estacionamiento, entró, él y yo hablamos de Cristo, la salvación de Cristo, y él llegó a Cristo. Ella y él se sentaron juntos, lloraron, se arrepintieron, dieron perdón el uno al otro y comenzó una restauración de un matrimonio en el plan de Dios. Amén. Mi Cristo hace eso hoy. Otro ejemplo, yo estaba pensando en este tema de restauración, reconciliación en otra parte, no acá. Nos entra a la oficina una esposa, 6 hijos, y dice, mi marido me ha dejado. Y yo dije, pues, ¿problema de matrimonio? No, él de una a otro día decidió irse otra vez a México. Dejar los 6 hijos acá. Y ella perdió el arriendo, entonces estaba en la calle, en el carro con 6 hijos. Y yo dije, wow, esto está feo. Pues empezamos a ministrarla a ella. Ella llegó a conocer a Cristo, su hija de 18, y ayudamos que ella se consiguiera trabajo. Le dimos a ella y sus hijos 45 días gratis de estadía. Pero le dije, si tu marido regresa en estos 45 días, ni lo dejas entrar a la puerta o te echo a la calle. Porque yo le dije, ahora estás bajo la cobertura de la iglesia. Un marido que deja a sus hijos y su esposa no puede regresar sin no venir y arreglar cuentas con nosotros. ¡Wow! Algo nuevo. Pero ¿saben qué? Él sí regresó. Ella me llama una noche a las 10:30. Dice, mi marido está en la puerta. Y yo le dije, qué bueno, no estaba contigo por 25 días. ¿Se puede quedar otra noche fuera? Y le dije, dígale que a las 8 venga a la iglesia. Tengo un hermano que va a estar ahí llamado José y va a hablar con José. Ella le dijo eso. Él llega a las 8 de la mañana. Él llega a los pies de Cristo y después de 2 o 3 meses empieza a cambiar su vida y su familia. Mira, Dios es un Dios de milagros. Y a veces no es un milagro que físico, es un milagro que interior. Hay un gran milagro que está pasando hoy cuando la gente llega a conocer que Cristo murió por ellos. Y por fe en Cristo y lo que Él hizo, hay salvación y hay un cambio en la vida. Amén. Quiero empezar hoy y leer, vamos a entrar y pensar en lo que es la restauración. Quiero aclarar 2 cosas. La restauración para nosotros hoy es esto. Es restaurar, significa regresarlo a su creación original. Si usted va a restaurar un auto, ¿qué lo vas a hacer? Le vas a pintar, lo vas a arreglar, lo vas a poner como antes. Si tienes un mueble, le regresas, le das la dignidad, le quitas, lo pules, le arreglas esas piezas para que esté como era originalmente creado. Reconciliación tiene que ver con reconciliar en lo que es contabilidad, es Hay esto y hay esto. Hay algo que no está reconciliado. Reconciliación significa que la deuda, la diferencia, es pagada en Cristo Jesús. Y ahora reconciliar el hombre y el hombre significa que entre ellos Cristo paga la falta, y ahora en Cristo pueden ellos crecer y reconciliarse. Amén. Pero vamos a mirar lo que dice la Biblia. Vamos a entrar y voy a contarles la historia que yo creo que da claridad a lo que es el ministerio de reconciliación. Sale de Marcos capítulo 5. La historia del endemoniado es la evidencia de la reconciliación. No voy a leerla, voy a contarles la historia. Está en la Biblia, por favor refieran a ella, pero escúcheme bien. Cristo cambia vidas. Amén. Yo quiero que salgamos pensando en eso hoy. No hay modo de reconciliar el hombre con Dios sino por Cristo. Hay un mediador, dice 1 Timoteo, entre Dios y el hombre, y es Cristo. Jesús estaba con sus discípulos en un barco en la mitad de el Galilea, y había una tormenta que llegó. ¿Y qué pasa? Marcos capítulo 4, se iban a ir para abajo, y Jesús se para, siendo hijo de Dios, y calma todo. Wow, ¿se imaginan estar ahí pensándose que se van a hundir y de repente todo para? Y en realidad tenían un poco temor de Jesús, debían temor de Jesús, porque si Él puede calmar el mar, tiene control sobre todo eso, ¿cómo no más Él debe tener control de nosotros y de ellos? Llegan al otro lado del lago de Galilea y entran, suben y se encuentran con el problema. El problema era un hombre, la llamamos legión, tenía 100 demonios dentro, pero era un hombre que había perdido el control de su persona, de su mente, vivía entre los sepulcros, estaba fuera de control, tenía demonios, como dije, adentro, y nadie lo podía controlar. ¿Usted conoce gente así? Usted dice, wow, si me conocía también en mi juventud, yo era así. Tal vez no era entre los escombros y los sepulcros, pero mi vida era uno de estar, ¿qué? Fuera de control. Por otras razones, no necesariamente demonios, pero sí. La restauración pasa cuando que Jesús dice a los demonios, espíritus malignos, salgan. Ahora sabemos que la historia, los demonios hablan con Jesús y quieren que de él puedan salir a los cerdos, y los cerdos se van y se tiran al mar. Y en el final la gente sale, ¿qué? Con miedo, porque primero los pastores que cuidan cerdos no son pastores, son cuidaderos, porque un pastor debe cuidar ovejas, yo no sé. Cerdos no es como media cosa. Pero ellos van y cuentan a los amos, al pueblo, la gente dice, mira, no te queremos acá porque esto nos asusta. ¿Por qué? Porque algo pasó. Usted sabe que la gente, cuando algo pasa en el mundo y Cristo entra y cambia vidas, la gente se asusta. A veces. No es agradable a todos. La gente se asusta, y en este caso se asustan, piden que Jesús se va. Pero ahí vemos al final de la historia que hay un hombre totalmente en su cerebro. Había regresado a pensar, le había puesto ropa, seguro, ojalá. Un hombre que antes era un problema, había encontrado a Jesús, y ahora Jesús le dice, él quiere seguir a Jesús. Y Jesús, ¿qué le dice? Ve a tu familia. Ve a tu familia y cuéntales lo que Dios ha hecho en tu vida. Y Dios lo usó a él a ser un testigo en toda el área. Jesús no fue a esa área, pero él sí fue. Y lo que necesita, yo creo, el mundo para entender es ministerio de reconciliación. Y lo que Dios hace en nosotros es evidencia de vidas cambiadas. Mi vida, tu vida, somos ejemplos de vidas cambiadas. Es que la gente puede mirarnos como este hombre que antes era así y ahora es así, y decir, wow, yo creo que debía haber un cambio, y el cambio pasó cuando él encontró a Cristo Jesús. Amén. La realidad es que esto todo empezó desde el comienzo de la creación. Cuando entramos en esta historia, entender Cristo que llega y Él es el que da, Él reconcilia al hombre con Dios. Pero acá llegamos y pensamos que el hombre por mucho tiempo trataba de agradar a Dios. Dios dio, ¿qué? Tenía a Dios, después de que el hombre pecó, Dios da, escoge un pueblo de Abraham y después Dios da, ¿qué? Mandamientos. ¿Cuántos de ustedes cumplen los mandamientos todos los días? ¿Cuántos de ustedes fueron sobre 55 en 280 llegando hoy? Yo estaba yendo 55 subiendo a la loma y casi me pega alguien de atrás. Quería empujarme para arriba. No iba, creo que iba a la iglesia, estaba tarde, pero creo que no. Seguro que en nuestras vidas, como había en la vida de muchos, queremos obedecer la ley de Dios, pero la ley fue puesta para que nosotros debíamos buscar ¿qué? Algo, la gracia, buscar las buenas, buscar la ley, dice Pablo, nos trae a Cristo, porque no somos suficientes para cumplirla. Evidencia de esto está en Jeremías. Voy a leer el versículo 31 al 34, Jeremías 31, en su bosquejo está el 34, pero dice acá el 31: vienen los días, afirma Dios, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Recuerdan, un pacto no es un compromiso, un pacto es que el hombre, si está con Dios, eso es. Decimos que el matrimonio es un pacto. Dos parejas, hombre y mujer, hacen compromiso con Dios, es un triángulo. Es establecido por Dios. Entonces alguien dice, ay, yo no la quiero más, Yelida, no la quiero más. Eso no es. Usted habla con Dios. No es la otra persona solamente, es Dios. Regreso a lo que es un pacto. Pero este pacto, dice, no será un pacto como lo hice con sus antepasados, el día que tomé de mano y los saqué de Egipto, y ya, ya que ellos no lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposa, afirmase. Entonces, la realidad es que en Egipto, saliendo de ahí, el pueblo de Judea o de Judá, ¿qué pasaba? Siempre rompían la ley, el pacto. Siempre decían, ay Dios, mira, usted lee la Biblia, la gente llega a Dios, Dios les da, Dios, la gente se rebela contra Dios, después Dios trae ¿qué? Da consecuencias. Y después el pueblo dice, ay Dios, ayúdame, regresa a Dios. Mira, tú y yo somos así, aún hoy. ¿Cuándo llega la gente a la iglesia? Cuando hay necesidad. ¿O no? Cuando oramos. Dios está hablando y dice, mira, yo voy a hacer este pacto con ustedes. No como sus antepasados, versículo 33, y este pacto que después de aquel tiempo haré con Israel, y sabemos que el pacto llega con Cristo, confirma el Señor, pondré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, confirma el Señor, yo les perdonaré su iniquidad, wow, y nunca más me acordaré de sus pecados. Eso viene con quién, con Cristo. Es la promesa de Dios cientos de años antes de que llegue a Cristo. La promesa que Dios, en lo que el hombre que no podía hacer, Dios iba a hacer. El nuevo pacto es que algo interior que cambia lo exterior, lo que no pudimos hacer, Dios lo hizo. Qué rico, ¿no? Yo pongo una nota acá. Yo trabajé en Ecuador, mi esposa y yo, por 2 años con universitarios. Eso fue en los 90. En los 90 había un movimiento, se llama Teología de la Liberación. ¿Lo conocen o no? Alce la mano si lo conocen. Uno sí. En realidad es el concepto de meter el comunismo y el socialismo y meterlo en el cristianismo y salir con varias ideas que no son bíblicas. Pero recuerdo un principio muy importante. Es la idea que podemos arreglar la sociedad de afuera y poner normas y que todo sea igual. Y adentro toda la gente va, ¿qué? Va a ser igual adentro y va a haber paz. Y la realidad es que eso nunca pasa. Cambiar lo de afuera no cambia lo de adentro. Pero cuando hay un cambio interior, eso brota y cambia lo exterior. Piensa en su propia vida. Mira, la realidad de este pacto que está acá es que Dios, tú y yo no podíamos obedecer y seguir la ley de Dios. Ni aún podíamos buscar a Dios. Pero Dios nos da un nuevo corazón a través de su gracia en Cristo Jesús. Y con ese corazón podemos, ¿qué? Podemos seguir a Dios. Yo puedo amar a Dios. Yo puedo trabajar. Yo puedo perdonar a la gente aunque me hagan mal. ¿Por qué? Tanto se me ha dado, tanto puedo dar. Amén. La realidad en la vida es que yo llego y yo pienso, mira, el cristianismo nuestro es que somos gente rota, quebrantada, restaurada por el maestro, como el alfarero que estamos cantando ahora, y él nos hace nuevo totalmente. ¿Para qué? Para que podamos ser útiles. Para que nosotros podamos ser un espejo, un reflejo de la gloria. No estás acá por accidente. Dios tiene una misión para ti. Vamos a hablar de eso ahora. Pero mira, hay que entender, si no hay un nuevo pacto en Cristo, no hay esperanza de reconciliación. No podemos, no merecemos eso. Punto 3 es, Cristo es el único rescate para la humanidad. Y eso es el nuevo pacto. Voy a leer por nosotros segunda de Corintios, que en realidad es nuestro pasaje principal, capítulo 5, versículo 14 en adelante, dice así: el amor de Dios nos obliga. Otra traducción dice constriñe. ¿Ustedes saben qué significa en el idioma original? Significa que el amor de Dios nos da una. ¿Qué? ¿Qué es esto? Un punch. Un puño, nos da un puño en la barriga, es algo que nos, usted sabe cuando uno está jugando fútbol y está llegando y no puede dar más, pero hay que llevar el fútbol al aro, hay la pasada y está abierto y uno está corriendo y quiere y no hay más, es ese momento, constriñe, nos da la forma para ir más allá, wow. Me gusta esa idea, porque hay veces en mi vida donde no hay cómo, no puedo más, pero es el amor de Dios en Cristo que nos da eso. Dice después, porque estamos convencidos que uno murió por todos y por siguiente todos murieron. Tú y yo estamos muertos en Cristo Jesús para vivir a través de Él. Amén. Versículo 15, Él murió por todos para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para Él que murió por ellos y fue resucitado. Quiero leer el versículo 17, dice, por tanto, si alguno está en ¿qué? Cristo, muchos lo conocemos. Nueva criatura es, lo viejo pasado y todo ha llegado a ser nuevo. Este es un versículo para cada persona. Mira, lo que usted no pudo cambiar, ya el nuevo pacto, usted es nueva persona. Quiero decirle hoy, si usted es hija, mujer, usted es hija de Dios. Amén. El respeto tuyo en este mundo viene a través de Cristo Jesús. Dios te hizo, tú eres hija del Dios viviente. Si usted es hombre, usted es hijo de Dios. No solo eso, usted es rescatado. Tú eres una persona que no ha sido dejado ahí. Mira, tienes una nueva imagen, nuevo ser. Estás perdonado. ¿Qué más? Mira, no sé de ustedes, pero a veces yo pienso que el mundo nos pone unas cosas en la mente para olvidarnos de las cosas que Dios nos ha dado. La Biblia nos ayuda a entenderlo. Versículo 18. Todo esto proviene de Dios. Somos nueva criatura. Tenemos reconciliación. Estamos nuevos en Cristo. porque viene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándolos a nosotros el mensaje de que la que reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Paro ahí. Si ustedes están en su bosquejo, ahí quiero aclarar algo muy importante. Su rescate te da una nueva identidad. Usted necesita una identidad. En realidad, hablamos de la realidad. El hispano en este país muchas veces está buscando una identidad. ¿O no? No soy venezolano ahora, soy hispano. Ah, sí soy venezolano, pero no. Yo trabajo con cubanos y el cubano siempre está hablando de Fidel y a mí no me importa Fidel. ¿A quién le importa Fidel? A Dios sí, pero yo no sé para... No estamos en Cuba, estamos en los Estados Unidos. ¿Quién somos? Tu identidad, si tu identidad está en tu matrimonio, si está en tu familia, si está en tu dinero, tu trabajo, si tu identidad está en cualquier otra cosa que no sea Cristo, va a fallar. Le hacen. La identidad nuestra, más que Pablo sigue diciéndolo, en Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo del Hombre. En Cristo. Mi identidad determina lo que soy, lo que hago. ¿Usted quiere saber qué es tu identidad? Vea lo que haces y vas a también saber quién eres. El desafío, yo creo, para mí como joven, yo recordaba que yo jugaba baloncesto todo el tiempo. Yo, los de mi colegio hace 30 años, yo soy viejo, me conocían, yo tenía una banda, yo tenía el básquetbol. Yo jugué aún por el seleccionado de Colombia en 16 para abajo, como gringo. No sé cómo me dejaron hacer eso, pero está bien. Pero la realidad es que yo me veía, mi identidad por un tiempo era el básquetbol y después fue a otras cosas, ¿no? Pero no, mi identidad sólida está en Cristo Jesús. Él es el que murió por mí, Él es el que vendrá por mí. La realidad también en esto es que claramente en este pasaje podemos ver que estamos en Cristo ¿para qué? El versículo 18, que todo esto proviene de Él y Él nos reconcilia y nos ha dado el ministerio de reconciliación. Ahí en sus notas dice que su reconciliación nos envía a traer a otros a conocer la única reconciliación. Uno dice, ya me salvé, ya estoy en la familia. Yo tengo mi iglesia, yo tengo mi religión, la chusma. Mira, tal vez no haces eso, no lo dices, pero cuando tú y yo no estamos pensando en la vida espiritual y las necesidades de los que nos rodean, estamos viviendo eso. Yo estaba hablando con Abel antes y él me vio hablando con Ara desde el lunes. Él y yo nos reunimos y salí. Yo iba a salir y no me sentí tan bien. Y había dos chavos ahí musulmanes de Medio Oriente y les escuché hablando árabe y yo les saludé y empezamos a hablar y me hicieron sentarme y estaban fumando y yo soy asmático, no quería quedarme, pero no importaba. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban escuchar de Cristo. Ellos están acá y a nadie les importa. Si conocen que son musulmanes, menos les importa. Pero ellos parecían que eran hispanos, me dice. ¿Por qué? Porque se parecían hispanos. Ellos necesitan a Cristo Jesús. Ellos necesitan, Dios me ha reconciliado y me ha dado las buenas nuevas y me trae, me pide que yo hable a otros, aunque no sean de mi misma etnia, mi mismo idioma, debo hablarles de Cristo. La reconciliación abajo en sus obras, lo que no puede ser, es que lo que no puede ser arreglado, ajustado, corregido, es cubierto por la sangre de Cristo Jesús. Reconciliación con Dios no viene por lo que Brian pueda hacer, las buenas obras que yo pueda hacer, pero ¿por qué? Porque Cristo pagó por eso la cruz y su sangre me cubre. Dios Santo mira mi vida y no ve a Brian, pero ve a Brian, pero ve la sangre de Cristo que pagó por mí en la cruz del Calvario. Mi fe en Él me ha salvado. Yo no puedo cambiar eso. Cada persona, yo creo, necesita saber, cada persona debe saber que Cristo murió por mí. Y ahora Cristo vive en ti. Porque en realidad, si ves el pasaje que estamos hablando, dice el 20 que así somos, ¿qué? ¿Embajadores de Cristo? ¿Ustedes conocen un embajador? Yo en Colombia conocí al embajador de los Estados, ¿no? Le saludé. Yo he ido a fiestas con embajadores de su país. Y ellos representan, ¿qué? Su país. Si acá en este, y la embajada es territorio de qué, su país, en otro país. Quiero decirles hoy que tú eres embajador de Cristo. Tu hogar es qué, es un hogar del cielo. Cristo es, debe estar en el centro de ese hogar. Ese hogar es territorio eterno del Padre. Yo lo entiendo así. Su vida, lo que tú y yo hacemos en el mundo, ¿es para qué? Para que la gente entienda de dónde vamos, dónde hemos, qué nos ha cambiado Cristo. Y ahora entramos, y el número 4, cada creyente es dado el ministerio de reconciliación. Me encanta 1 de Pedro 4:10. En realidad nos da poco más de entendimiento. Cada uno ha recibido un don espiritual, úsenlo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno recibe gracia y cada uno es llamado a dar gracia en el nombre de Cristo Jesús. Hagan esto para mí. Alcen sus manos así. Cada niño de 2 años hace esto. ¿O no? ¿Cuántos tienen niños de 2? Los 2 años es give me. Dame Dios, dame. ¿Tú y yo vivimos así o no? Dame, dame, necesito esto. Dios, por favor, no, que no me coge la policía o la multa que debo tener. O dame un break en el colegio porque dame. Yo quiero decirles hoy, si entendemos la gracia que Dios nos ha dado, vivan así. Pon su mano así, ya se cansaron. Así. Dios me ha llamado a dar. Así vivimos. ¿Okay? Ya pueden poner la mano. Hemos recibido tanto en Cristo Jesús que ahora podemos dar lo que hemos recibido. Muchos de nosotros acá a veces dicen, pues Brian, yo no conozco todo todavía. Y yo le digo, mira, el hombre que conoció a Cristo endemoniado, que conoció a Cristo, ¿cuánto conocía él de Cristo Jesús? ¿Cuánto? ¿Él estudió con él 3 años? No. Ahí abajo puse en la letra y lo voy a leer, pero Jesús no él quería ir con Cristo, pero Jesús no se lo permitió, sino le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue. Wow. Escuchen, él obedeció. Él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban maravillados. Wow. ¿Usted ha estado con alguien que está loco por Cristo antes? Tal vez usted recuerda su vida cuando estabas loco por Cristo Jesús. Cuando harías cualquier cosa. ¿Por qué? Porque mucho se te había dado y mucho sabías que Dios quería dar, pero ahora nos metemos en que el trajín de la vida y olvidamos por qué estamos aquí. La realidad por tu persona y por mi persona es que Dios nos restauró a su intención original con Adán por medio de Cristo y reconcilió, arregló todo por lo último, pagó por todo. No hay que pagar más. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar ese mensaje a los demás. Reconciliación entre hombres no hay si no podemos entender la reconciliación que hay arriba. Casi siempre el problema que tenemos con el otro es que no está arreglado acá. ¿Okay? Pero si tú hoy estás diciendo, Brian, yo quiero ser parte de esto, Dios te dice que arregla conmigo y deja que yo empiece a usarte, arreglarlo. Yo tengo una cosa que contarles. Yo estaba en un grupo pequeño por un buen tiempo con una pareja que tenía graves problemas. Llegaban al grupo pequeño, en estudio bíblico en casa, y todo bonito. Un año, todo bonito. A peticiones pequeñas, pero su hogar, su vida, se estaba hecho un desastre. ¿Por qué? Porque el mensaje de la cruz no estaba en su hogar, era caos. Había secretos, había... Y hay que pedir perdón de Dios. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo a perdonar. Confiésalo, viva en ello, pida perdón, dé perdón, porque has recibido. Y empieza a caminar. Ellos empezaron a hacer eso. Y él, un año después de empezar a buscar, cambiar, dejar que el Evangelio llegue a su lugar, estuvo conmigo en la mitad de África. Dios usa personas que dicen, no puedo más. Yo necesito que el interior sea cambiado, sea renovado, sea transformado totalmente. Porque quiero ser un vaso en las manos de la pared. Yo quiero ser útil para el reino. Estoy acá con un propósito. Dios te ha traído a este país, ¿para qué? Estás acá no para ganar dinero. Eso se gana en México, se gana en otras partes del mundo. Dios te ha traído acá para crecer en tu fe, conocer al Señor de una manera real y ser transformado en comunidad para ser misioneros hasta acá y hasta los fines de la tierra. ¿Eh? El ministerio de reconciliación es para cada creyente. Usted dice, ay, yo no tengo nada que hacer. No, usted tiene mucho que hacer. Porque Dios hizo en ti, hay que hablarlo. Hay que dejarlo vivir. Voy a orar por nosotros puestos de pie. Padre, gracias que tu palabra es verdad. Gracias que hoy tu Espíritu Santo está ministrando en nuestras vidas. Y Padre, yo entiendo que tú eres el que nos ha reconciliado a través de Cristo con tu persona. No merecemos nada, nos has dado gracia. Gracias que podamos aún vivir en esa misericordia que no merecemos. Padre, yo en esta mañana, yo sé que hay dos respuestas a tu palabra, a lo que tu Espíritu nos está dirigiendo a entender hoy. Por la persona que no tiene esta reconciliación contigo, que está viviendo en sus propios méritos, tú le dices, hoy es el día de poner tu fe en Cristo. Hoy es el día de decir, yo quiero Cristo en mi vida, yo no puedo más. Yo sé que yo he puesto mi fe en mi persona. Hoy, ahora yo pongo mi fe en que Cristo, tú moriste por mí. Hazme una nueva criatura, cambie mi vida, dame un nuevo corazón para hacerlo. Tal vez estás acá hoy y tu oración es lo siguiente: Padre, yo quiero ser como este hombre endemoniado, que yo no sé mucho, pero lo que sé de ti, yo quiero usarlo para servirte. Pero a veces mi vida, Dios, me impacta. No hago las cosas que debo hacer y digo cosas que no debo decir. Padre, hoy yo pido que esa nueva criatura que soy, yo pido que eso sea mi vivir cada día. Perdóname, límpiame, hazme un ministro de tu reconciliación. Primero en mi hogar, en mi vecindad y hasta los fines de la tierra. Tú necesitas que alguien ore por ti mientras que estamos cantando y alabando lo siguiente. Estaré al frente. Yo sé que Pastor Eduardo estará al frente al otro lado. Si hay necesidad de que alguien ore por ti, queremos orar por ti. Padre, diríjanos esta mañana. Que no salgamos solo otra vez a correr, pero que salgamos ministros de tu reconciliación. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén.